Ricardo, ha estado tan, pero tan interesante y por eso hemos postergado la música clásica. Por favor, dos espacios de intermedio, intervalo, intermezzo, interludio musical. Queridos amigos, estamos de regreso, ¿sí? Ustedes saben que en los programas de dos horas, al menos hay cuatro o cinco espacios musicales. Ya, dado la intensidad de la primera hora, tuvimos dos, ¿correcto? Y luego, para apaciguar los espíritus, tendremos seguro otros dos. Yo le decía, fuera del aire, a mi amigo Juan Martín, que por supuesto es mejor tener una sociedad armónica, pero no nos olvidemos que, yo en esto estoy de acuerdo, ¿no? Pero no es de mi autoría, ¿no? No tomo el trademark ni el copyright de nadie. Decía el diputado Ricardo López Murphy que si usted viaja de Puerto Madero a González Catán, no tenemos 10 realidades diferentes, 15 realidades diferentes, 20, tenemos 150, porque es un país muy fragmentado, ¿no es así? Libanizado, se decía en otros tiempos, en la época de mi papá. Y el mismo Tomás Piketty, que es aborrecido, ¿no?, que es considerado despreciable, execrable por el señor presidente de la República, decía que, como buen francés que es, y me enorgullezco de eso, aunque yo no tenga nada de francés, bueno, somos latinos, ¿no?, que ningún cambio social fuerte o intenso está totalmente, digamos, desligado de algún grado de violencia, ¿no?, de algún grado de dramatismo. Yo creo que en la Argentina, le decía, hemos avanzado, entre comillas, hacia los blanditos, ¿no? Cosa que no me gusta, porque incluso creo que Juan Martín lo comprenderá. Es decir, para mí eso tiene que ver también con la menor exigencia en el colegio, de evaluar los contenidos de matemática, física y química, incluso en ciertas orientaciones que tienen que ver con esa formación, eliminar las amonestaciones, las expulsiones, las repitencias, bueno, lo que fuera, eliminar los descensos en el fútbol. Entonces, ¿qué quedó de la meritocracia? Meritocracia entendida como movilidad social ascendente y descendente, no castas, ¿correcto? El que califica gobierna o lidera las corporaciones y el que no califica esperará hasta tener acceso, ¿no es así? Si las reglas de juego son claras y competitivas.
Por eso, para mí ahí... No, para seguir tu línea. Me parece que lo que ha pasado en la sociedad argentina y en parte esa idea de meritocracia, esta idea en abstracto de que se destaquen los mejores, que progresen los mejores, me parece que es una lógica que puede tener sentido en una sociedad que tiene niveles de desigualdad relativamente acotados y por ende se puede pensar que la cancha está relativamente nivelada para todos.
Bien.
La cosa que de los 70 para acá, inclusive en los buenos momentos, la sociedad argentina, quizás con más velocidad que otros, se fue fragmentando mucho y gran parte de las crisis, los vaivenes, la volatilidad, exacerba la desigualdad, y nosotros nos estamos acercando a niveles que eran propios de América Latina cuando Argentina destacaba. Y hoy todavía hay diferencia de niveles en términos de desigualdad, la pobreza, los ingresos, el capital cultural, pongámosle el nombre que quiera, pero nos estamos acercando. Y entonces ahí lo que uno ve es que efectivamente gran parte de los mecanismos de ascenso social que tenía activos la Argentina empiezan a perder funcionamiento, ¿no? Porque muchas de las condiciones con las que se suponía llegaban los pibes a la escuela, los pibes a la universidad, los trabajadores a la fábrica, ya no están ahí. Entonces ahí se arma una tensión donde me parece que es gran parte de las discusiones honestas que hemos tenido en estas últimas décadas, es cómo se tuerce ese camino. Y ahí me parece que se ha olvidado que obviamente la economía tiene que funcionar de una determinada manera para generar previsión, para poder garantizar un cierto proceso de crecimiento económico que no hemos tenido, y eso problematiza todo. Pero también me parece que el Estado ha tomado funciones que me parece que está bien que las tome, pero que el Estado argentino no se construyó para poder darlas de manera correcta. Y en muchos casos, de este lado del mostrador, se ha pensado que el Estado está en condiciones de hacer todo como está. Y me parece que primero hay que encarar un proceso de reforma del Estado, no en el sentido de los años 90, sino un Estado, construir un Estado que tenga capacidades para hacer política pública. Y gran parte de todo este proceso, donde faltan concursos, donde los salarios estatales son muy malos y no se pueden sostener los recursos humanos que se necesitan, me parece que todo fue una gran bola donde efectivamente se confiaba que el Estado estaba haciendo ciertas cosas, porque discursivamente se lo decía, pero el Estado no podía cumplir esos roles, y entonces no solo tuvimos una bandera política que se vacía, porque se dice el Estado presente y en realidad no está, y entonces la respuesta ha sido hay que romper todo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Milei? Porque frente a un montón de problemas donde cualquiera puede reconocer, la escuela tiene problemas, las universidades tienen problemas, los hospitales tienen problemas, todo tiene problemas, efectivamente los tiene. La cuestión es, hay que avanzar para adelante. ¿Cuáles son esos problemas? Y corregirlos. No, acá se decide, rompamos todo y volvamos a la edad de piedra. Y entonces me parece que ahí hay un punto nodal que me parece que hay que discutir para empezar a dar vuelta a la página del momento en el que estamos, es la estatalidad. ¿A qué entendemos como Estado? ¿Cómo lo dotamos de recursos humanos bien capacitados, honestos, para que puedan llevar adelante una política pública que se necesita para resolver problemas acuciantes? Vos mencionabas algunos. Obviamente uno no es especialista en gran parte de los problemas de la política pública, pero esos recursos que saben están. La cuestión es que muchas veces se empiezan a hacer malabares para tratar de tapar baches que no podemos tapar. Yo me acuerdo una vez estábamos trabajando en cuando empieza a surgir el tema de los mercados digitales, Mercado Libre y demás, y se quería saber cómo era el sistema de precios en Mercado Libre, los márgenes y demás, para pensar si se necesitaba regular o no, cómo eso afectaba a las pequeñas y medianas empresas que existen por vender a través de las plataformas. Nosotros le preguntamos a las agencias del Estado con las que estamos trabajando, ¿ustedes tienen recursos como para hacer el scrapping? El scrapping es el proceso de pasar algoritmos por las páginas web como para extraer los datos, extraer los precios, las cantidades y demás. No, era la respuesta. ¿Y por qué no? Y bueno, porque los sueldos de la economía digital son tanto más altos que lo que se pagan en el Estado, que no tenemos forma de, inclusive si formamos a alguien muy junior y lo formamos, eventualmente se va porque consigue un trabajo que paga 2-3 veces más. Entonces la discusión es, digo una cosa más y quiero escuchar tu respuesta a esto o tu reacción. Digo, estamos hoy, en estos días, el Estado va a hacer una prueba de nivel a los empleados estatales contratados únicamente. Esa prueba es una prueba vulgar que han sacado de internet, mal traducida en muchos casos, así que es. No tiene que ver con sus tareas específicas y se va a hacer un par de semanas antes de que vence gran parte de los contratos, que vencen el 31 de diciembre. Entonces es una situación de maltrato generalizada, cuando si la discusión es los empleados estatales no están incapacitados, bueno, hagamos concursos, que los concursos en todos lados tienen un proceso de examen para acceder. Digo, otro de los mecanismos que están boicoteando es Cancillería. Recientemente a Mondino le hicieron renunciar después de un voto, que es el voto histórico de la Argentina contra el bloqueo de Cuba. Le hicieron renunciar y le intervinieron Cancillería y están persiguiendo a los empleados de Cancillería que entran por concurso por sus posiciones ideológicas. Están persiguiendo a los investigadores del CONICET que entran por un proceso de concurso. Entonces, está claro que la discusión, como Milei dijo, es vengo a destruir el Estado. Y me parece que ya ha pasado demasiado tiempo como para realmente pensar que una economía y una sociedad pueden funcionar sin un Estado.
Así es.
Entonces, me parece que está todo tan bastardeado de antes y de ahora, que la pregunta es, que lo charlábamos antes de la música, digo, ¿cuál es el siguiente paso de esto? ¿No? Porque la verdad es que nos están construyendo condiciones para salir de esta emergencia en la que estamos. Otra vez, más allá de si estamos de acuerdo o no con lo que hace Milei, yo no estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que viene después? ¿No? Y ahí es cuando empiezan las preguntas más feas respecto a cómo sigue esto, ¿no? Que era lo que vos traías la cita de Piketty para discutirlo. Bueno, me parece que eventualmente se llega a eso, pero me parece que hay un trabajo pedagógico, político, para tratar de evitarlo. Yo creo que se puede evitar, pero llegado el caso, no. Bueno.
Sería deseable. Ahora me acordé, era Vicente Massot el que decía esto. creo que su hijo es un representante libertario. Bien, Vicente Massó era un intelectual de derechas, muy amigo del doctor Mariano Grondona. Y él solía decir, no recuerdo si era 1% o 10%, como te dije yo, de la crisis 2001-2002, que corregimos siempre en todos mis programas, digo, se inició en julio del 98, ¿sí? Y esa caída del producto llega hasta el segundo trimestre, ahí el valle de 2002. Pero ok, no importa. Crisis 2001-2002, por 1 o 10% de eso, en Francia, ¿sí? Viva la Revolución Francesa, viva el doctor Maximilien Robespierre, lo que fuera, vivan los jacobinos, me hago cargo, lo sabe mi público. Y saben, los jacobinos estaban a la izquierda en la asamblea, ¿no es así? Eran los más apasionados revolucionarios.
Los nuestros.
Muy bien, bravo, bravo. Ustedes saben, como soy un hombre intenso, si fue la primera revolución burguesa, la Revolución Francesa, y luego concluyó siendo la primera dictadura del proletariado, en cualquier caso, me gusta la Revolución Francesa. Por 1 o 10% de lo que pasó en la Argentina, en Francia hay meses de revueltas, ministros que renuncian, tanquetas de Naciones Unidas para colaborar con la policía, y la reacción ciudadana es transversal. ¿Correcto? Es decir, todo ciudadano idealista, con una convicción de los derechos civiles y de las garantías constitucionales y de la libertad de prensa y vive la liberté, égalité, fraternité, salen y reaccionan. La Argentina está desmovilizada. Y antes de ir a la música, y vos me vas a decir qué opinás, volviendo a las cifras. Yo suelo ponderar a la década del 60, y lo digo de manera muy provocativa, porque mucha gente oculta los méritos del 60 y porque gobernó Onganía. Yo no me voy a detener en eso. Tal vez por la maduración de las inversiones en el periodo de Frondizi, automóviles, petróleo, gas, sea por lo que fuere. Del 63 al 74, cifras de Malon y Surruil, crecimiento promedio anual del 4,5%. Fíjense, 9% de inflación en el 69, 4% de desempleo, muy parecido a la tasa eficiente de desempleo, ¿no es así? La non-acceleration rate of inflation, es decir, aquella tasa de desempleo que no signifique generar presiones de inflación de demanda. Poca distancia entre ricos y pobres en términos de ingresos y hasta de patrimonio, porque patrimonio suele ser más amplia la distancia que ingresos. Y sin embargo se maltrata, creo que es la última década con inclusión, ¿no es así? Y con dirigencias inclusivas, no extractivas, ¿no? Que se aprovecharan de los recursos de la comunidad. ¿Podemos ir a la música y después vos hablás?
Hernán. Digo, me parece que hay que...
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Nos sorprendiste. Entonces, me va a dar una respuesta nuestro querido amigo Juan Martín. Y aparte, también lo voy a desafiar y provocar con esto. Fuera de programa. Esto lo traía el doctor Miguel Ángel Broda hace un año y medio, y cuando le consulté en el Banco Central, tras el cierre del doctor Javier Milei, me dijo, ahora esto es peor, por eso se votó un cambio de régimen. Él estimaba, ¿sí?, hace un año y medio, casi dos, que tomando la teoría de la paridad de poder adquisitivo y la ley de un único precio, ¿no es así?, esto para que lo sepa la audiencia, a dólares de igual poder adquisitivo del 2000, si tomábamos Argentina de 1980 a nuestros días, éramos un tercio de lo que habíamos sido en el 80 en términos de actividad económica y en términos de ingreso, nivel promedio de ingreso de las familias, mientras que Venezuela había perdido 9 décimos, era un décimo de lo que había sido en 1980. Bueno, respecto de lo que dije ahora y de mis bondades del 60, ahora vos.
A ver, me parece que, salvo que sea una lectura muy maniquea de la historia argentina, hay pocas dudas que la década del 60, del 63, 64 al 73, son de lo mejor que ha dado el siglo XX, ¿no? No solo en términos de tasas de crecimiento, porque hemos tenido tasas de crecimiento muy altas antes de eso, sino sobre todo porque se había resuelto el ciclo stop and go, ¿no? El problema de la estrangulación de la balanza de pagos por las importaciones. ¿Cuál es el tema? Eso estaba, varias justificaciones, pero eso estaba inmerso en un proceso de desarrollo que era la industrialización sustitutiva. El problema es que en el año 73, cuando empiezan los problemas en la Argentina, no empiezan porque sí, sino porque efectivamente todo el entramado internacional, con Bretton Woods a la cabeza, la convertibilidad del dólar con el oro, empieza a hacer ruido porque Estados Unidos no puede sostener su posición competitiva frente a Alemania y Japón, que han vuelto a crecer y exportar después de la Segunda Guerra. Entonces, todo el conjunto, o sea, muchas veces a uno, si no es economista o no le interesan las cuestiones históricas, se le pierde, pero lo que hace en el año 73 Estados Unidos es, en el año 71, perdón, es devaluar. No puede sostener, está importando demasiado, no tiene dólares, devalúa. Y entonces eso empieza a derramar shocks. Y entonces tenemos el primer shock petrolero, y entonces las materias primas se van a las nubes porque estaban valuadas en dólares y el dólar pierde valor. Entonces, bueno, eso al principio, en el año 73, a Argentina le viene muy bien. Suben sus precios internacionales. Pero después sus precios internacionales, por la crisis mundial, caen un montón. Y ahí viene el fin del 74, el Rodrigazo del 75, el ajuste de Martínez de Oz. Entonces, estamos entrampados en una lógica donde la Argentina no logra una estrategia de crecimiento y desarrollo desde los 70, que efectivamente genere crecimiento, aumento de la productividad, complejización de las exportaciones, complejización de la fuerza de trabajo, mayores salarios, menores niveles de pobreza. El problema es que, como bien dice el refrán, se tiró el bebé con el agua sucia. Esto en todos lados, digo, la revolución de Reagan y Thatcher vinieron a limpiar con un montón de protecciones que las clases trabajadoras y las familias necesitaban para poder vivir bien, como si eso fuera lo que se necesitaba. Y hoy vemos esos problemas. Tenemos inseguridad de ingreso, inseguridad de salud, inseguridad de vivienda. Hay problemas de vivienda en todas las grandes ciudades del mundo, salvo algunas que no han recorrido ese camino. Entonces, cuando uno mira internacionalmente, ve cosas buenas que se han hecho, se hacen y funcionan, y que muchas veces las antiojeras ideológicas no nos permiten a adoptar. Por ejemplo, digo un par de casos para seguir conversando. Digo, uno tiene que la ciudad de Viena, la capital de Austria, uh-huh, gran parte de las viviendas son de propiedad de una empresa estatal. Uh-huh. Y entonces se regula el precio de las viviendas de los alquileres privados a través del stock de viviendas de alquiler. Y nadie discute eso. Es una intervención de mercado porque se regulan precios, la empresa funciona y todos los años se construyen más viviendas públicas para traspasar esas viviendas a la empresa pública de alquiler. Y acá estamos discutiendo si puede haber una regulación de la ley de alquiler. Bueno, la ley de alquiler podía tener muchos problemas. Ahora, pensar que no se necesita ninguna con algo tan esencial como la vivienda es una locura. Tenemos el caso que te comentaba la semana pasada en Estados Unidos, un chico que parece que ahora lo encontraron y lo arrestaron, va y mata al CEO de una empresa de salud privada en Estados Unidos. La salud en Estados Unidos es un robo. La gente que se accidenta no pide una ambulancia porque no la puede pagar. Hay gente que pierde la casa por las deudas médicas. Estados Unidos es el único país desarrollado que no tiene salud pública. Y tenemos el ejemplo de la salud pública, el NHS del Reino Unido, que es completamente estatal y donde las personas no pagan un aporte, sino que es una sobrecuota del impuesto a las ganancias, al impuesto a los ingresos. Bueno, y acá estamos yendo en sentido contrario. Se liberan las prepagas están impagables, ¿no? Están creciendo muy por arriba de la inflación, los salarios están creciendo por abajo de la inflación, los medicamentos. Entonces, me parece que, vinculando lo que discutíamos antes, me parece que hay que empezar a volver a discutir cómo hacer una estrategia de desarrollo en Argentina que, mientras permita un crecimiento económico que no hemos podido hacer, también brinde seguridades en cosas esenciales a la población, porque esa es la base de tener una sociedad que valga la pena vivir. Porque si no, puede haber un gran crecimiento y nosotros nos estamos agarrando a las trompadas en todas las esquinas. Entonces, hay que encontrar algo entre medio, que no lo hemos encontrado, digo, no es que se hizo y... Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Porque si en el primer bloque hablábamos de que la política económica de Milei tiene problemas, que la política institucional y el respeto institucional de Milei tiene problemas, lo que hay que hacer es empezar a pensar una alternativa en las próximas elecciones. ¿Cuál es esa alternativa? La podemos discutir, pero me parece que hay una necesidad de recambio de personajes, recambio de ideas, muy acuciante y que está muy pasada de tiempo. Me parece que ya tiramos a la borda al menos una presidencia, la de Alberto Fernández, tratando de hacer funcionar algo que ya sabíamos que no funcionaba.
Correcto, correcto. Querido Ricardo, ¿tenés más música? Gracias, Ricardo. Yo quería completar, sí, alguna de mis loas a la década del 60 en términos de, justamente, el ingeniero Adolfo Canitrot hablaba del equilibrio interno y del equilibrio externo. Equilibrio externo significaba no estrangulamiento de divisas, por la balanza de pagos de la República Argentina y el equilibrio interno significaba lo que yo dije antes de la NAIRU en la terminología macro, la non-acceleration rate of inflation and employment, aquella tasa de desempleo de eficiencia que no acelere la tasa de inflación. Querido amigo.
Ah, me tiraste directo la pelota. No, a ver, para los que no se escuchan, claro, ¿no? Sí. Para que no se escuchan. Acá en el...
Perdón, lo que quería decir, para darte el pie, ¿no? Es así, para habilitarte, tipo pase filtrado de Juan Román, y vos definís como Guillermo o Palermo, ya que nuestro amigo es hincha de Boca, es decir, es un primo hermano mío, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido, Argentina, en cuanto a los recursos de los cuales estamos hablando, tiene 14 veces el PBI, con lo cual podría multiplicar 4 veces la producción. Y hacia 2030 podríamos tener un superávit energético de 30.000 millones de dólares. Ahora, por favor, mi amigo.
No, para tratar de terminar con un poco más de optimismo, en realidad no hay optimismo, los estoy engañando, pero... Hay una cosa que supongamos que todo lo que discutimos en el primer bloque con Roberto, estamos equivocados. Uh-huh. Efectivamente la macro se estabiliza, todo sale bien y demás. Hay algo que sí hay que estar pensando en la Argentina para los próximos años, es que el crecimiento de Vaca Muerta no solo sería el mecanismo por el cual el programa económico de Milei se sostenga, sea sostenible, porque tiene tan alta productividad que puede soportar el tipo de cambio tan bajo al que están yendo, digo, hay problema de renta, digo, podemos discutir ahí en términos teóricos, pero me parece que hay una cuestión que es, más que nunca va a haber que separar qué significa que salga bien el programa macro de Milei respecto a las consecuencias laborales y sociales de ese programa. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo de cambio sobrevaluado al que va Milei genera que hay muy pocas actividades que puedan ser rentables y productivas y exportadoras en la Argentina. Sí, el agro, como siempre, Vaca Muerta y algún enclave minero, el litio, cobre o alguno que surja en los próximos años.
Eso turismo, industria del conocimiento.
Y a ver, el turismo difícil porque el tipo de cambio también es una actividad muy demandante de fuerza de trabajo, lo cual es buenísimo, tiene buena distribución geográfica, pero cuando se vuelve muy caro, Argentina está muy muy lejos de los centros emisores de turismo, se vuelve, digo, lo vemos en los datos que la recepción de turistas extranjeros está bajando rápidamente. La economía del conocimiento sí, pero solo ciertos segmentos muy altos, porque en los otros, otra vez, la competencia es puramente por salarios. Y entonces el grado de deslocalización que tiene esa actividad, Colombia, Chile, Uruguay, Kenia, India, Filipinas, si vos te vuelves muy caro en términos de dólares, tranquilamente eso se deslocaliza a otro lado, es muy fácil. Digo, la escritura de código, la hora hombre programador, medio que desde Estados Unidos o Europa la puedes asignar a cualquier lugar. Entonces ahí se vuelve complicado. En nichos más de más alta calidad sí, porque tenés un diferencial de precio sobre el cual puedes trabajar. El tema es que el perfil geográfico de la actividad agropecuaria la conocemos, ¿no? Bastante distribuido entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y zonas más marginales. Tiene cobertura geográfica, no genera mucho empleo, pero relativamente distribuido. Contratistas, proveedores, acopiadores, etc. El caso de Vaca Muerta es radicalmente distinto. Es una actividad con muy baja generación de empleo para el volumen de producción que tiene y muy localizado geográficamente, ¿no? Las actividades vinculadas a Vaca Muerta y a lo sumo cuando se desarrollen, Punta Colorada, ¿no? El buque gasificador, etcétera. Son 3 o 4 enclaves muy pequeños en términos de la generación de empleo a nivel nacional. Entonces, uno lo que diría es, esos dos sectores, yendo bien, te pueden sostener la macro, pero esa misma sobrevaluación va a generar muchas dificultades en los mercados laborales de las grandes ciudades, que son esencialmente núcleos industriales, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán.
Mendoza.
Entonces, me parece que este proceso que veníamos hablando antes de fragmentación laboral y social que viene desde la década del 70 va a estar exacerbado porque hoy por hoy estarías en condiciones de sostener una macro estable con un mercado de trabajo horrible. Entonces podríamos tener una economía estable con un mercado de trabajo de fines de los años 90. ¿no? Que en definitiva es, me parece, y esto es muy subjetivo, es medio el plan del gobierno, ¿no? El plan del gobierno es un modelo estilo Perú, donde uno tenga un segmento de la estructura productiva muy productivo, la minería, ¿no? De exportación, que asegura estabilidad macro.
Eficiente.
Y todo el resto en la ultratumba, ¿no? Que es algo que es un modelo laboral, social, muy distinto a lo que estamos acostumbrados en la Argentina. Inclusive en el pozo en el que estamos hoy, los niveles de desigualdad y pobreza que tenemos hoy no están ni cerca de los que Perú tiene un buen año. Entonces me parece...
Recordemos la cifra, 53% de pobres y 4 de cada 10 trabajadores son pobres.
Exactamente, esos son los datos para Argentina, con varas mucho más altas de las que tiene en Perú. Digo, si uno tomara, ahora lo digo de memoria, pero si uno tomara la misma vara, la misma línea de pobreza que tenemos en Argentina para alcanzar el 54%...
No, 54%, perdón.
O, digo, no importaba el dato, en otros países de América Latina los niveles de pobreza llegan al 60, 70, 80%, porque nosotros tenemos, dada nuestra historia, dado nuestro desarrollo social, hemos puesto una vara de pobreza alta, lo cual es correcto, digo, estamos tratando de garantizar un nivel de vida razonable, no el mínimo.
Así es.
Y en el resto de América Latina estaríamos hablando de tasa de pobreza del 70% con la vara nuestra. Entonces, me parece que no solo estamos discutiendo, como hacíamos en el primer bloque, si la política macro del gobierno de Milei es buena, es sostenible, tiene más para dar para adelante, sino que inclusive si sale todo bien, vamos a una situación laboral y social mucho más complicada de la que estamos pensando. Entonces me parece que ahí es doble la pregunta, o triple la pregunta. Es, ¿lo que se hizo hasta acá es sostenible? ¿Valió la pena?
Es sustentable.
¿Es sustentable? Y después, inclusive si todo eso es cierto y se logra la estabilidad, ¿a qué programa de desarrollo vamos? ¿Esta estabilidad va a permitir recuperar la movilidad ascendente, que es la base de la construcción de una sociedad que valga la pena vivir, o no?
Lo que habían pensado Alberti y Sarmiento. O sea que...
Porque en definitiva, digo, uno es economista y vive de esto y piensa que es lo más importante. Ahora, en definitiva, para la vida del hombre común, de la mujer común, de la familia, lo que importa es que uno tenga trabajo, le pueda dar de comer a sus hijos, que sus hijos tengan un nivel de educación superior al de uno y tenga la posibilidad de tener un mejor trabajo que el que tuvo uno. ¿Estamos seguros? Es obvio que en esta crisis de hace 12 años no se dio. Y eso en parte explica por qué un personaje como Milei gana las elecciones. Ahora, ¿estamos seguros que inclusive si sale bien vamos a reconstruir eso? Yo creo que ahí está como el principal problema de lo que está pensando Milei, lo que explica como este es mi norte.
Sí.
Y me parece que está claro que no va por ahí. El librar a la fuerza del mercado cualquier parte de la vida de una persona no funciona. No funciona acá y no funciona en ningún lado. ¿Por qué lo haríamos funcionar nosotros?
¿Por qué lo haríamos funcionar nosotros? Sí, qué buenas preguntas que nos deja Juan Martín. Son excelentes sus preguntas. Antes de ir a... Hay más música, ¿no? Esta sería una muy buena pregunta para cada crisis, para cada explosión argentina, que no quisiera darle la razón a Marx, porque cuando Marx hablaba de las crisis del capitalismo, hablaba de cada vez más recurrentes y con más afectación a la médula espinal, ¿no es así? En cualquier caso, ya que de la Argentina, y esto contribuye a desfinanciar al sector privado, al que invierte, por lo tanto, menos empleo, ¿no es así? Menos productividad, caída del salario real. Dos cositas, y luego la música, y luego Juan Martín engalanando.
Hay que darle la razón a Marx igual.
y el manejo de los silencios de mi querido negro Hugo Guerrero Martínez. Existen diferentes hipótesis sobre las crisis argentinas, ¿no? Entonces, ¿podría construirse un parangón con cada eclosión, con cada implosión, con cada derrumbe? Uno, la consecuencia de un shock externo negativo, real y financiero, o el resultado de la insolvencia fiscal, o la crisis que se deriva de la inestabilidad intrínseca de los mercados financieros, o que son debidas a la incidencia negativa, ¿sí? O interacción perjudicial entre la política y la política económica, o bien se trata de un fracaso de los equilibrios múltiples. ¿Vamos a la música? Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Alberto Williams, compositor argentino, de 10 milongas, opus 64, escritas en 1913. 2. Mate amargo y otras amarguras, lentamente. 3. Escarceos de mi pingo, alegro escarzando. 4. La vuelta al pago, andante. 5. Adiós a la tapera, andante mesto, ¿no es así? 6. Santos Vega, bajo un sauce llorón, andantino. Esta es música argentina. Por eso, al piano Valentín Zuriff. Por eso mi amigo Juan Martín eligió el abrazo entre San Martín y Belgrano. No entre San Martín y O'Higgins, ni entre San Martín y Bolívar, ni entre San Martín y su íntimo amigo, el general Tomás Guido. Con Belgrano. Está bien, es la causa, si quieren, nacional y popular. Ok, él será del nacionalismo de izquierda, yo seré del nacionalismo conservador liberal.
Pero además Belgrano es el primer economista.
El primer economista. Entonces, Javier solía concentrarse, no en el índice de desocupación abierta, 7.7, no es así, sobre la población económicamente activa, sino él decía, hay que concentrarse en el índice de presión laboral, es decir, desocupación abierta, subocupados, desalentados, y eso daba entre 28 y 31% de la población económicamente activa, es decir, 27, 28 puntos. Ahora, todo para vos.
A ver, ahí me parece que esa es una cosa bien importante que hay que tomar en cuenta, y me parece que los economistas en general no trabajamos bien los mercados de trabajo. La mayoría de los economistas no saben qué es una convención colectiva de trabajo, etcétera. Pero uno de los principales rasgos que tuvo la recuperación post-2001,
sí,
de por qué cayó tanto la pobreza y demás, tuvo que ver más que con la recuperación de los ingresos reales, tuvo más que ver con la cantidad de perceptores que tenía cada hogar. O sea, la situación social de los hogares después del 2002-2003 mejoró mucho más rápido por la cantidad de puestos de trabajo que tenía la familia, uh-huh, como para juntar ingresos, más que el ingreso individual de cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vimos en el año 2023, para no irnos mucho más atrás, es que teníamos una tasa de desocupación bajísima,
sí,
pero ingresos muy malos, una calidad muy mala. Y gran parte de lo que estamos viendo ahora, en esta muy tibia recuperación, muy heterogénea, estamos viendo que eso es uno de los principales defectos que tiene el proceso actual, porque como el crecimiento no es tan fuerte y sobre todo no están creciendo los sectores que generan empleo urbano, la industria, la construcción, el comercio, estamos teniendo problemas para generar empleo de eso, empleos de baja calidad que generen movimiento económico rápido, ¿no? Entonces podrás tener crecimiento económico en Vaca Muerta, que son empleos de alta calificación, alto salario, pero están allá lejos. Y entonces los grandes mercados de trabajo urbano tenemos baja de los ingresos por jubilaciones, baja de los ingresos de los empleados públicos y despidos de los empleados públicos, destrucción de empleo en la construcción, destrucción de empleo en la industria, y todo eso hace que el comercio no crezca. Entonces, gran parte de una salida rápida de la situación social horrible en la que estamos tiene que ver más que con una recuperación súper rápida a niveles históricos del salario, con la recuperación del empleo. Y la economía argentina no está generando empleo. Entonces, cuando vemos al gobierno en sus diferentes voceros festejar la recuperación, uno dice, no hay crecimiento, apenas hay una recuperación tibia, no hay generación de empleo, mucho menos hay recuperación del salario, es como una toma de pelo, ¿no? Y la verdad es que si el argumento de Javier Milei o el triunfo de Javier Milei tiene que ver con 12 años de estancamiento, lo que hay que pensar es que lo primero que hay que resolver es, bueno, hay que generar empleo y recuperar los salarios. Para tener una idea, y con esto, sí, con no, esto cierro.
Simplemente recordarte que en la, digamos, en la fase más expansiva del kirchnerismo, la elasticidad producto-empleo era muy alta. Hoy tendríamos que recuperar una elasticidad 0,6, está en 0,4, 0,5.
Y para recuperar esa, con esta estructura productiva, con este tipo de cambio bajísimo, que es una estructura productiva similar a lo de los años 90, necesitas un crecimiento de 5 o 6 puntos, algo que es completamente inalcanzable, insostenible por sus cuentas externas. Tengo un amigo, Martín Calos, que también es economista, que él hace este argumento que me parece muy, muy ilustrativo. Uno está quejándose de 10, 12 años de estancamiento, ¿no? Con el que abría Germán en la clase, la radio. Pensemos que para recuperar el nivel de PIB per cápita del año 2012, en este momento, necesitamos crecer 10 años al 3%. O sea, para que llegara al punto del PIB per cápita con el que empezamos esta inflación, dado el crecimiento de la población, necesitamos crecer al 3%, algo que durante una década, algo que no conseguimos desde tu década del 60.
Así es.
O sea, para tener una idea de la magnitud de lo específico en el pozo en el que estamos. Ojo, no somos los únicos. Brasil también está en una situación hace una década de muy mal crecimiento. Obviamente no tienen las crisis, no tienen la inflación. México también viene de una década de muy bajo crecimiento y baja. Entonces, me parece que a nivel mundial hay una situación donde las grandes ejes rectores de la política económica y mundial del neoliberalismo, me parece, se están agotando y hay que empezar a levantar la cabeza y empezar a pensar de nuevo y ver para dónde vamos.
Muy bien, entonces ya nos aproximamos al fin del programa. Entonces yo voy a dar los saludos de rigor a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, padre de familia, jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, al teniente Fabián Castex, que acá me manda un saludo muy cariñoso, a Ricardo Piñero, que me acaba de mandar la primera hora de programa, a todos los integrantes de Un Aplauso para el Asador, doctor Gustavo Domingo, Alex Daciano, el doctor Gil, a los integrantes de Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos, el partido donde todavía sigo afiliado, no sé qué estoy haciendo allí todavía, al arquitecto Alfredo Meredis, bajo barítono de nuestro coro de la legislatura, al doctor Hernán Cialino, a mi gran amiga Gabriela Gracci, ex alumna mía de las primeras materias de economía de una carrera de derecho en la UBA, al doctor Enrique Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía en una carrera de contador público en la UBA, a la profesora Gabriela González, bueno, Guillermo Gil ya lo dije, a Nacho Alconada, a la ingeniera María Soledad Aramendi, José Ciaba Cerrate, la doctora María Eugenia Talerico, mis amigas alemanas de la Milonga, Claudia Prandtl, Sabina, etcétera. Conmemoramos a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, inclaudicables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. ¿Te sentiste cómodo?
Como siempre.
Muchas gracias, buenas noches.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.